Vamos a estar aquí platicando. Vamos a hacer una oración para empezar. ¿Están de acuerdo? Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque nos tienes aquí reunidos hoy con un propósito, Padre. Yo te pido por cada uno de esos jóvenes, Señor. Yo sé que están aquí porque tú los has traído y porque tienen un propósito, Señor, de tu parte en sus vidas. Y yo te pido, Padre, que hables a cada uno de nosotros, que prepare nuestras tierras para esa semilla que tienes que darnos, Señor, que seas tú totalmente y haznos un lado a nosotros, esa semilla que sea absolutamente tuya, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que quites toda distracción, que nos permita estar concentrados en tu palabra, que podamos entender cuál es tu voluntad en el mensaje el día de hoy y en la convivencia el día de hoy, Señor. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, pues. Vamos a hablar de un tema bien, bien padre. Tiene que ver con la manera con la que terminamos el mensaje el miércoles pasado. Yo sé que algunos de ustedes no estuvieron, pero si tienen la oportunidad de escucharlo, pues ahí están las redes. Realmente no lo tenemos que escuchar para entender este tema, pero fue con lo que cerramos. No sé si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando acerca al final del mensaje. Estuvimos hablando, bueno, el mensaje fue acerca de creerle a Dios. ¿Se acuerdan? El que cree ve. Y hablábamos de cuando el pueblo de Israel está en el desierto y cómo Dios les habló en todo ese proceso y cómo Dios los llevó a un lugar donde su fe se exploró de maneras distintas. Yo creo que todos los que estamos aquí, realmente lo creo que Dios que hace lo mismo con nosotros y quiere que todos nosotros, quiere llevar nuestra fe a un lugar. Y de eso se trata el mensaje de hoy, tiene que ver con el tema del madurar en Dios. Es algo bien importante esto porque va más allá de venir a la iglesia, va más allá de asistir a jóvenes. Tiene que ver con una relación íntima con Dios y tiene que ver con el hecho de que Dios quiere llevar esa relación a un nivel diferente, donde nosotros crezcamos, donde hay una madurez. Y eso es súper fundamental en nuestra vida con Cristo, porque explícitamente Dios habla de eso en su palabra. O sea, ahorita vamos a leer unos pasajes donde explícitamente nos dice: yo quiero que ustedes crezcan en mí, quiero que ustedes, es que ese es el punto, es crecer en el conocimiento de Dios, ¿sí? O sea, no se trata de crecer jerárquicamente en la iglesia o decir, ay, pues ahora estoy haciendo esta labor en la iglesia que antes no hacía, o sea, que me ascendieron, ¿no? Y no se trata de ese tipo de crecimiento, eso es un resultado del otro crecimiento. Y del crecimiento al cual me refiero es de crecimiento con Jesús, de crecimiento en tu relación con Dios, en el conocimiento de Dios. Eso es como en cualquier relación, ¿no? La tendencia natural de una relación es a crecer. Entre más convives, más crece la relación. Entre más interacción hay con la persona, más crece. Entonces es igual con Jesús. La expectativa de Jesús no es que tengamos una relación con Él de que el primer día llegas y hey, hola, ¿qué tal? Y saludas, y luego 5 años después, hola, ¿qué tal? No está esperando eso. Está esperando una intimidad contigo a un nivel distinto, porque eso va a llevar tu fe a otro lugar. Entonces, es algo bien, bien importante. Vamos a empezar leyendo un pasaje que está en Hebreos 6, versículo del 1 al 3. Y si traes tu Biblia, bueno, pues adelante. Y si no, pues pégatela al de al lado porque no hay. Pero bueno, si traes tu celular, pues adelante también. Lo aconsejable es tu Biblia de papel, pero si no, bueno, pues. Y realmente yo traía los versículos como más para irlos mencionando, porque pensé que íbamos a estar afuera, pero estando aquí, pues bueno, traen sus Biblias más cómodo y todo, ¿no? Entonces vamos a leer Hebreos 6 del versículo 1 al 3. Y si estás ahí, bueno, ¿ya estás ahí? Vamos a empezar leyendo. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento al arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, quería empezar con este versículo porque el Señor nos está hablando de una manera clara y explícita acerca de que demos en nuestra relación con Él pasos hacia adelante. Dice ahí en el primer versículo, en el versículo 1, dice: dejando ya todos los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, hablando de las cuestiones en las cuales uno empieza a crecer en el conocimiento del Señor, dice: vamos adelante a la perfección. O sea, nos está hablando de un proceso donde el Señor quiere que vayamos hacia adelante. No te está diciendo, vamos hacia atrás, raza, para agarrar vuelo. No, está diciendo hacia adelante. Siempre en tu relación con Dios va a ser hacia adelante. De hecho, hay un pasaje que dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, el apóstol Pablo. Siempre el caminar con Cristo es hacia adelante. Nunca la expectativa de Dios es que tengamos un crecimiento y luego te regresas y luego te vas y luego te regresas. Y ¿sí? Porque muchas veces pensamos que en el amor, en tu relación con Cristo, en el amor que tienes con Él, pues está bien que a veces no te sientas enamorado de Él o en esa tal. Y realmente la palabra de Dios nos dice que siempre quiere el Señor que estemos incendiados por Él. Entonces, Dios quiere llevar, si nos dice que vayamos hacia adelante es porque nos quiere llevar a un lugar, ¿no? Y eso es algo que Dios te lo va a revelar a ti, te lo va a descubrir. Su palabra lo dice, ¿no? Que es en la intimidad con nosotros. Entonces, cuando hablamos, dice, vamos hacia adelante a la perfección. No está hablando de la perfección como un estado sin pecado. De lo que está hablando es un estado con Jesús. La palabra de Dios nos enseña que, aunque tú y yo digamos que no pecamos, pues no es cierto. Porque el estándar que nos pone Jesucristo es súper alto, inclusive en los pensamientos. O sea, antes dice, oye, no adulteres, decía la palabra. Y dice Jesús, bueno, tú oíste que antes decíamos esto. Bueno, ahora yo te digo que si tú piensas codiciando a una mujer, entonces estás adulterando. Y tú, wow, Señor, o sea, en mis pensamientos. Pone un estándar Jesús por encima para que nosotros entendamos que necesitamos un Salvador, para que nosotros entendamos que nosotros solo no podemos. Entonces, la palabra de Dios nos dice, vete hacia adelante a la perfección. Y dices tú, bueno, Señor, pero si tú me dices en tu palabra, tú mismo me dices que no puedo ser perfecto, entonces, ¿a qué te refieres con eso? Y lo hemos hablado anteriormente en el pasado aquí, donde se refiere, cuando habla de la perfección, se refiere a un estado con Cristo. No se refiere a un estado sin pecado, se refiere a un estado con Cristo. Es ahí el lugar de perfección. Fíjate lo que dice en Juan, ese te lo leo yo. Juan 17, 23 dice, está orando Jesús al Padre. Eso me encanta cómo están dialogando el Padre y Jesús a través del Espíritu Santo y todo. Y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Apúntalo a la cita en Juan 17, 23. Está bien chido, le toca capítulo 17 y ahí habla de eso. Dice, la perfección es que tú y yo, Señor, que tú, Padre, y yo seamos uno y yo sea uno con ellos para que ellos sean perfectos en unidad conmigo. Entonces, la perfección de la cual está hablando Dios es con Jesús. Ese es nuestro estado de perfección, ¿no? Entonces, ¿y por qué te digo que es el estado de perfección? Porque tú te vas a dar cuenta, de veras te invito, te animo a que des esos pasitos de fe con Dios en eso que estoy hablando, porque te vas a dar cuenta que es el estado perfecto de tu vida, es con Cristo. Y es algo, te lo digo con toda honestidad, y te lo digo con conocimiento de causa de lo que te hablo, y de verdad es un gozo en el Señor poder vivir esa vida en perfección de la cual Él habla, y no está hablando de no tener pecado, sino habla de estar con Cristo. Entonces, yo creo que como te comentaba hace rato, en cualquier relación, la expectativa siempre es a crecer, a madurar esa relación, y la relación con Cristo es igual, y esa es la expectativa que Él tiene, y ese es el deber ser de la relación con Él. Entonces, yo creo que algunos de los que estamos aquí, es probable, no sé, pero que estemos a lo mejor reteniendo los caballos, como dicen aquí, hold the horses, ¿verdad? Referente a esa relación que quiere tener Dios con nosotros, ¿no? O sea, como que nos limitamos nuestra relación a jóvenes, limitamos nuestra relación a los domingos, limitamos nuestra relación a servir de esta manera, a servir de otra manera. Y yo quiero orar por ti hoy, si tú estás en esa situación de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero pues crecer, o sea, quiero madurar en mi relación contigo, porque al final de cuentas es la expectativa que tiene Dios para ti. Y yo quiero que tú entiendas eso. Muchas veces pensamos y asociamos la madurez con la edad, y te voy a decir que estás equivocado con eso. La madurez tiene que ver, la que estamos hablando ahorita, tiene que ver con tu relación con Cristo. Tú puedes tener 13 años y tener una relación madura con Dios. No tienes que tener 40, 50 años para decir, ah, bueno, ahorita ya voy a tener una relación madura con Dios. Cuando tenía 15, era una relación teenager, ¿no? Jesús no quiere tener una relación teenager contigo. Quiere tener una relación madura contigo. Entonces, eso es, muchas veces tenemos la expectativa o el pensamiento de decir, es que estoy joven, después va a llegar un momento donde realmente lo necesite, ahorita como que no lo necesito tanto porque pues tengo mis papás que me sustentan o lo que tú quieras y ahorita acá y para allá y vemos nuestra edad con respecto a la madurez en relación con Jesús y no es así. De hecho, también a veces cuando la palabra se refiere a los ancianos de la iglesia, no necesariamente está hablando acerca de la edad. Está hablando acerca de la madurez en Cristo. Entonces, para mí es súper relevante este tema en tu vida y en la mía también, de cuál es la voluntad de Dios en esto. Y vamos a leer un pasaje que está en Hechos, en el capítulo 4, versículo del 11 al 13. Y estaba leyendo esto el fin de semana y confirmó las cosas que ya traía en mente desde el miércoles pasado. Y es un pasaje que está muy padre. Te voy a hablar ahorita un poquito del contexto. A ver, chamacón, ¿qué es lo que está sucediendo ahí o qué? ¿Dónde está su madre? Ah, está en el baño. Muy bien, bueno, no se distraigan. Manu, siéntate, pa. Ándele, muy bien. Gloria a Dios por su obediencia, pero el chiste es que lo haga, ¿eh? Que dice ok, pero no, ya se fue a sentar, muy bien. Muy bien, entonces dice Hechos 4 en el versículo 11 dice, el contexto es que el apóstol Juan y el apóstol Pablo iban caminando cerca, fuera del templo, la hermosa, y entonces estaba un cuate que era cojo toda su vida. Todo el mundo sabía en el pueblo que este cuate no podía caminar, toda su vida había sido así, y entonces este cuate le pide unas monedas, y le dice, Pedro le dice, mira, yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús, y le da a lo que se refiere Pedro, es que te guarde el Espíritu Santo que tengo yo, y lo comparte con él, y este cuate se levanta y por primera vez su vida camina, ¿no? Eso que te estoy diciendo no es un cuento, no es una historia, decir, ah, qué chido, así como Narnia, no, o sea, eso pasó así, Pedro oró y este cuate se paró. Como hoy en día todavía suceden estas cosas, ¿no? Y si has tenido oportunidad de experimentarlo y todo, gloria a Dios por eso. Y si no, Dios te va a permitir hacerlo, porque Dios quiere que maduremos. Y cada vez que vas madurando en el Señor, vas experimentando cosas cada vez más tremendas. Y Dios te va preparando para eso, ¿sí? Entonces, este es el contexto. Entonces dice en el versículo 11, dice, este Jesús. Ah, bueno, porque entonces los llaman a comparecer ante el Sanedrín, todos los religiosos, y le dicen, oye, ¿tú qué onda? ¿Por qué estás haciendo eso en nombre de Jesús? Y ellos empiezan a dar un argumento ahí en el versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 3, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces eso me parece bien fascinante este versículo, este pasaje siempre me ha encantado porque me deja ver lo que pasa cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, que es lo que hablábamos ahorita acerca de madurar la relación. Sucede algo. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, tú eres transformado cuando tú pasas tiempo con Jesús. Tú eres transformado a un estado de perfección cuando tú pasas tiempo con Jesús, porque el estado de perfección es con Él. Entonces, algo bien padre, este versículo me encanta porque Pedro y el apóstol Juan estuvieron con Jesús 3 años, día y noche. El ministerio de Jesús fue de los 30 a los 33, fueron 3 años, donde estos discípulos estuvieron día y noche con Jesús, pasando tiempo con Él, almorzando, comiendo, cenando, platicando, durmiendo, todos juntos. Fue una convivencia intensa con Jesús por 3 años y sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de madurez en la relación con Él. Ellos pasaban tiempo con Jesús. Y me encanta cómo dicen ahí que los religiosos, los que saben un chorro de Biblia y todas estas cosas, decían, ¿cómo es posible que este cuate hable de esa manera? Pues este nunca iba a la escuela. Sí, por eso dice ahí, dice, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, o sea, no habían ido a la escuela, eran pescadores, lo que sabían hacer era pescar. ¿Cómo es posible que hablen de esta manera? ¿Sí? ¿Cómo es posible que se expresen así, que tengan este conocimiento? Y dice que, entonces, ¿cuál fue la conclusión que llegó a sus mentes? Dijeron, estos cuates han pasado tiempo con Jesús, por eso hablan así, por eso se comportan así. Y te digo una cosa, es evidente, cuando tú y yo pasamos tiempo con Cristo es evidente, se nota. ¿Y por qué? Porque hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de madurez. Eso tiene que ser así. Un bebito que nace no se queda siendo bebito toda su vida. No va a la universidad en carriola ni en andador. O sea, va a la universidad caminando como un pelado ya, ¿no? Y es igual. O sea, ¿por qué vemos el tema espiritual distinto? Porque pensamos que está bien en lo espiritual siendo bebitos. Y no es la expectativa de Dios. La expectativa de Dios es crecer. Es crecer. Ahora, no te lo estoy diciendo con esto como una manera de regaño, ni mucho menos. Al contrario, es que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Es decir, oye, esta es la expectativa de Dios, oye, yo quiero cumplirla, quiero caminar en ella. Entonces, empieza un proceso en nosotros, como por ejemplo el apóstol Pablo y Juan, de esos 3 años que estuvieron con él, un proceso de transformación, donde la meta no era cambiar, la meta era crecer, porque el cambio viene como un resultado de crecer. Porque muchas veces nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos como meta el cambiar las cosas. Es que ya estoy aquí y entonces empezamos a ver nuestra relación con Jesús como una lista de cosas que tenemos que cambiar. Pero nada más hay un renglón en la lista de cosas cuando te acercas con Cristo, es crecer. Porque si tú creces en Cristo, mi amigo, todo lo demás se va a acomodar. Vas a dejar de hacer lo que no te conviene, vas a entender cuál es la voluntad de Dios, vas a empezar a hacer correcciones hacia lo que Dios te dice, porque estás creciendo y estás entendiendo tu relación con Jesús, en qué se basa y qué es lo importante y qué es lo que implica. Entonces, es algo bien importante que entendamos esto. La meta no es cambiar, la meta es crecer. Y el cambio va a venir solo junto con el crecimiento, ¿ok? Quiero que eso lo entendamos. Ayer lo entendí de una manera que no había entendido antes. Entonces, fíjate lo que dice aquí, en 1 Corintios 13, del versículo 11 al 13. Si tienes tu Biblia, búscate, te lo voy a leer rápido para ya no entretenernos más. Me quedan, según yo, 5 minutos, pero espero que terminemos antes. Dice, cuando yo era niño, es 1 Corintios 13, versículo 11 al 13, y si no lo anota la cita, es importante. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, está el apóstol Pablo hablando. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Fíjate lo que dice aquí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice ahí? Dejé lo que era de niño. Y muchas veces nosotros pensamos que el madurar es empezar a hacer cosas de personas maduras, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando tú eres un chavito y que, ¿a poco no traes siempre la inquietud de ya quieres crecer, ¿no? Ya quieres, entonces quieres hacer las cosas como lo que hacen los grandes y entonces te empiezas a comportar acá bien Juan Camaney y todo porque ya quieres parecer como adolescente, como joven así y entonces empiezas a actuar de esa manera, pero luego llegas a tu casa y quieres jugar con los Ya-Joe todavía, ¿no? Porque estás enfocando, Ya-Joe era de mi generación, yo sé que ahorita no, ¿verdad? Pero no sé qué fue, los Legos o no sé qué puedo hacer, ¿no? Los G.I. Joe eran unos monitos super chidos que eran así como unos soldados guerreros y no sé qué. Era lo que yo jugaba, ¿no? Pero hacemos un approach equivocado en el tema del crecimiento y la madurez. Por aquí lo que nos está dejando ver el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es que nos dice, es que aquí la meta no se trata de empezar a hacer cosas que parezcan religiosas, pero que en nuestra vida sigamos siendo niños en Cristo, ¿sí? Aquí la meta es que dejemos las cosas que hace un niño y empecemos a crecer en el Señor. Esto es el entendimiento que te platicaba hace rato acerca de cuál es la meta con Cristo. Entonces eso es fascinante porque dice, a ver, muchas veces nos acercamos a Cristo y empezamos para querernos ver que hemos crecido en el Señor, empezamos a hacer cosas cristiano-like o religiosas, ¿no? O sea, decir, ah, es que yo veo que aquel que ya tiene varios años aquí alaba a quien sé cómo, entonces voy a hacerlo igual, ¿no? Y o esto, lo otro, y empezamos a hacer cosas para parecer que hemos madurado, crecido en el Señor. Pero en nuestro interior no hay ese crecimiento aún, porque seguimos siendo niños y estamos tratando de serlo de la otra manera. Por eso el Señor nos dice, no es así, compadre. Como es que dejes de hacer las cosas de niño. O sea, empieza a crecer. Y cuando tú creces, naturalmente dejas los yo-yo al lado, o las Barbies, o lo que tú quieras, porque estás creciendo y dejas de hacer las cosas de niño y empiezas a avanzar. O sea, el verdadero hombre no empieza a hacer cosas de hombre. El verdadero hombre deja de hacer las cosas de niño. ¿Sí me explico eso? Es súper fundamental, es trascendental en entender la madurez y el crecimiento con el Señor. Porque la meta no es cambiar, la meta es crecer. Y eso te va a llevar a lo otro. Eventualmente te va a llevar a ir dejando lo que era de niño y vas a avanzar, como dice la palabra en Hebreos, hacia adelante. ¿Okay? Entonces, es bien importante eso. Vamos a leer un pasaje que está en Hebreos 5, ahorita estamos en Corintios, en Hebreos 5 del versículo 11 al 14, ya estamos por acabar, nos faltan dos pasajes. Estás ahí, Hebreos 5 del 11 al 14. ¿Estás ahí? Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjate lo que dice el 13 y el 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, en la palabra de Dios, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido, ¿ok? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 14. Otra vez te lo repito. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir esto? Que la madurez es un estado que se alcanza. Se tiene que alcanzar. ¿Sí? Es algo que se persevera para llegar ahí. Dice, para los que han alcanzado. ¿Cuándo es cuando alcanzas? Que te estiras y alcanzas algo, ¿no? Haces un esfuerzo. Por eso, en la relación con Jesús, tienes que tomar decisiones. Tienes que actuar. No es una cosa que es un acto de magia, una varita mágica. No es así. Tú creces en la relación con Jesús tomando la decisión de dedicarle tiempo a Cristo, dedicar a leer la palabra, dedicar a orar, dedicar a caminar con Él. Y dice, para los que han alcanzado la madurez, ¿sí? O sea, las cosas, Dios te quiere revelar, mira, el apóstol Pablo, veíamos el miércoles pasado, el apóstol Pablo nos dice en su palabra que Dios le permitió ver el tercer cielo, que Dios le permitió ver cosas que ni siquiera puede mencionar. De hecho, no lo describe en su palabra, nomás dice que le permitió ver cosas tremendas, espirituales, el reino y todo. Y hablábamos de que Dios quiere revelarnos cosas a nosotros también. No es una cuestión específica de Pablo, exclusiva de Pablo. Todos somos hijos de Dios y no hace excepción de personas y quiere que revelarnos cosas a nosotros. Entonces, si la expectativa de Dios es esa, dice aquí que el alimento sólido, o sea, el alimento pesado, es para los que han alcanzado madurez. Entonces, yo anhelo alcanzar madurez. O sea, yo quiero que Dios me enseñe cosas bien heavy, ¿no? Digo, Señor, enséñame cosas súper profundas, o sea, anhelo eso. Y entonces, pues yo realmente anhelo que también sea para ti eso, igual, el mismo deseo, el mismo. Porque cada vez vamos a ir experimentando cosas más complejas y Dios te va revelando cosas más complejas y decisiones más complejas y conforme vas creciendo. Entonces, es importante que entendamos que la madurez es algo que se alcanza, es algo que se persevera, es algo que luchas por ese tiempo con Cristo. Y es maravilloso la madurez. Es maravillosa la madurez. Pero nadie puede decir que ha alcanzado la plenitud de la madurez porque nunca vamos a terminar de crecer en Cristo. Esa es la cosa maravillosa, cuando no puedes decir, ah, bueno, ya llegué y ahora qué sigue. No, no existe. Para el apóstol Pablo tampoco existía, para nadie, para el apóstol Pedro, nadie. Todos siguen creciendo y llegando al conocimiento pleno. El apóstol Juan, estando encarcelado en la isla de Patmos, si no mal no recuerdo, se llamaba así, ¿mande? Sí, ¿verdad? Patmos. Todavía ahí ya al final de su vida le revela el Apocalipsis Jesús y tal, o sea, cosas que él no había experimentado nunca. Entonces, no se va a acabar ese crecimiento en el Señor, y es la cosa maravillosa de eso. Entonces, vamos a terminar ya con este último pasaje que fue con el que terminamos el miércoles pasado, y lo vamos a orar. Y Orlando, no sé si pueda nada más así aquí, aquí acompañándome para no sentirme solito. Vamos a leer el último pasaje. Es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y lo vamos a orar. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 5. ¿Estás allí? Ok. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, fíjate lo que dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Está hablando de la palabra de Dios. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjate lo que dice en el versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Yo tengo dos niños, el que anda aquí corriendo es uno de ellos, el más chico. A lo mejor me es más fácil entender este concepto que nos estaba manejando el Señor a través del apóstol Pedro, que dice que decíamos como niños la leche, ¿sí? El niño, el único alimento que tiene para subsistir, para sobrevivir, es la leche. No hay más. No puede echarse tacos, ni hamburguesas, ni pizzas como ahorita nosotros. Es un bebé. Entonces nos pone ese ejemplo para que nosotros entendamos la necesidad que tiene un bebé por la leche. ¿Sí? Y entonces nos dice, bueno, ya captaste la idea, ya entendiste cómo niño. Por eso cuando los niños tienen hambre, uy, mi esposa te puede decir mejor que yo, es un llanto, compadre, que parece que se están muriendo, porque no tienen otra alternativa a ellos para subsistir más que esa leche. Y entonces ellos braman, por así decirlo, ¿no? Por la leche. Entonces, dice el Señor, nos deja ver, nos dice, bueno, así, yo quiero que tú entiendas y veas que la palabra de Dios para ti sea como esa leche para sus bebés. Y te voy a decir una cosa. Muchas veces tú y yo no vemos la palabra así. Te lo digo por mí. No la vemos así. No la vemos con esa necesidad apremiante de sobrevivir. De decir, es que yo no puedo sobrevivir si no estoy leyendo la palabra o en oración con el Señor. Porque lo que nos está dejando ver aquí es que si nosotros vemos así la palabra de Dios, y vemos así nuestra relación con Jesús, dice, tú vas a crecer para salvación. Vas a crecer naturalmente, o sea, un proceso natural. Y vas a dejar las cosas de niño y vas a empezar a hacer las cosas de maduro. ¿Sí? Entonces, yo te invito a que concienticemos esto y que pruebes eso. ¿Sí? No, a lo mejor, no sé, o sea, tú con Dios, dile al Señor, quiero ver eso, quiero ver si es así. Quiero experimentar, si tú dices que es así, si tú dices que nosotros decíamos así tu palabra, pues revélame que tu palabra está viva. Revélame que tu palabra, esas son las que llamo yo oraciones peligrosas, ¿verdad? Donde tú Dios no se va a agüitar o no se va a enojar si tú le dices, a ver, muéstrame, ¿no? La palabra está llena de ejemplos donde los discípulos, donde la gente a la cual Dios le hablaba, le decía, a ver, Señor, pues muéstrame. Y Dios lo hacía, ¿sí? Entonces, pues para mí es súper relevante que entendamos todo lo que estamos aquí. Algunos son nuevos en el grupo y otros están por irse a las universidades. Pero esto no aplica nada más a los jóvenes. Esto aplica a todos nosotros. Es un mensaje que es directo a la iglesia. O sea, esto que está hablando, no está diciendo, a ver, jóvenes, está Dios hablándole a toda la iglesia. Y le dice, hey, tú tienes que crecer, compadre. Jamás va a ser mi expectativa que te quedes calentando la silla por el resto de tu vida. ¿Eso de qué sirve eso? Lo que sirve es crecer, es madurar, es ser de bendición a otros, es vivir los procesos como Dios quiere que los vivamos. Entonces, si tú sientes que en tu vida estás deteniendo eso con Dios, no tienes ni que decirme nada de mí, nada, nomás tú ora con Dios. Tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero tener, ya no me quiero detener contigo, no quiero frenarme contigo, quiero madurar contigo, llévame tú de la mano a madurar, yo voy a hacer todo lo que corresponde a mi parte, a buscarte y todo, para que tú me lleves a un nivel mi fe que no he experimentado. Y órale así a Dios. Y yo te garantizo que Dios va a hacer algo maravilloso contigo. Pero tienes que darle esa chance a Dios. ¿Sí? Tienes que dar ese paso de fe. Y que lo veas con la importancia que esto se merece. O sea, yo quiero que entendamos que Dios no nos está poniendo este ejemplo de la vida y la muerte en un bebé. Nada más para poder decir, ay, Señor, qué exagerado. Nos está dejando ver esto porque así es como opera lo espiritual. Lo espiritual también crece, lo espiritual también está bebé, lo espiritual también está maduro, lo espiritual también es lo mismo. Y Dios, yo creo que entendamos que de lo espiritual cuelga lo material. Porque desde lo espiritual Jesús creó todo, Dios creó todo. Todo, todo, todo el universo se creó desde lo espiritual. Entonces, Dios es espíritu, dice la palabra. Entonces, desde lo espiritual Él dijo que se hiciera el universo y se hizo y todo. Entonces, vamos a orar y yo creo que tú dediques un tiempo en tu espacio para que tú hables con Dios, ores con Dios. Y luego quiero orar por ustedes. Y si hay alguien aquí que quiere que oremos por él en lo individual, pues no, nomás levante la mano en su lugar, no tiene que pasar enfrente. Y vamos y oramos por él en su lugar, si quieren, cualquiera que sea la necesidad. Pero quiero que tengas un tiempo con Dios. Como lo veíamos el miércoles pasado, un tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a alabar al Señor y vamos a orar, ¿ok?
Por la sangre del Cordero puedo entrar, ya no hay separación, hay amistad. Confianza, yo me puedo acercar. Cerca estás, no se escucha. Cerca estás, no se escucha.
Muy bien, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, ok, Señor. Te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios verdadero, Señor. Porque, Señor, tú cuando nos hablas a nuestro corazón, nos dices algo. Tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a lo que dices, Señor. Eres fiel a lo que hablas y susurras a nuestro corazón, a nuestro oído. Yo te pido que sigas haciéndolo con cada uno de esos jóvenes, que sigas hablándoles, Señor. Que cada vez puedan oír más claramente tu voz, Señor, a través de tu palabra, a través de su oración, de la relación contigo, Señor. Yo quiero que tú sepas que cuando tú le oras a Dios, que Él te escucha, dice la palabra de Dios, que sus oídos están atentos a tu oración. Y tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, Y eso es lo que nos permite y nos da acceso al Padre y poder orarle y poder bendecirle y poder clamarle. Y ese clamor el Señor lo escucha. Y yo te doy gracias, Padre, por eso, porque tú tienes cuidado de nosotros. Yo te pido que te reveles a cada uno de esos jóvenes y que también les permitas ver a ellos, Señor, cómo tú los ves. Es importantísimo eso. El Señor te va a dejar ver cómo Él te ve a ti. No cómo te ve la raza, cómo te ven en tu casa, cómo Él te ve. Y yo te garantizo que va a ser mind blowing para ti, que Dios te va a bajar la guardia, que Dios te va a revelar cómo es que Él te ve y cómo te ama, y dale chance de que haga eso contigo. Dale esa oportunidad, Señor, te doy gracias por ello. Te pido, Padre, que nos ayudes a crecer en ti, a madurar en ti, para cumplir ese propósito que tú tienes en nosotros. Tu palabra dice que eso es lo que tú anhelas, Señor, y eso queremos hacer, porque queremos agradarte a ti y a nadie más. Bendigo a cada uno de sus jóvenes, Padre, que esta palabra no caiga en la roca, Señor, sino caiga en tierra fértil, para que dé fruto conforme a tu voluntad. Que no sea solo canción de amor o cosa linda de escuchar, sino que sea palabras de poder, que son palabras de poder para salvación. El Evangelio es poder para salvación. Entonces te doy gracias, Padre, por cada una de las familias de ellos también. Bendecimos el resto de su semana. Te damos gracias por los alimentos también que vamos a consumir en nuestra convivencia, Señor. Te pido que bendiga las manos de los que lo trajeron, lo prepararon, Señor. Y también te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros a llevar el pan donde no lo hay, Señor. Que nos ayudes a ser de bendición a otros. Te damos gracias por ello en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, pues.